En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy nos vamos a dar el lujo de hacer este programa desde el lugar donde se cocinan los éxitos del atletismo español. Carlos Sánchez Blas se ha calzado las zapatillas de clavos y se ha marchado a la Blume para compartir entrenamiento y confidencias con el atleta del momento, que es de Madrid y tiene toda la intención de pelear las medallas en el Mundial y en los Juegos de Tokio. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes. Cuéntanos con quién estás.
Buenas tardes. Aquí estamos en la residencia Blume. Este es el kilómetro cero de los sueños de muchos deportistas españoles. Y aquí se ha citado Onda Madrid con Fernando Carro Morillo, 27 años. Un tipo de barrio, presume de ello. El tipo de la melena, el tipo de los tatuajes. El muchacho del correr agónico que nos ha hecho creer hoy en día que se le puede ganar a los africanos dentro de unas semanas en Qatar. Fernando Carro. Máquina, muy buenas.
Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis?
¿Cómo, cuándo y por qué empezó todo?
Uf, esa es una pregunta con difícil respuesta, porque al final, si nos ceñimos al guión, a pensar cómo comencé ahí en esa pequeña escuela, que realmente lo que hacía era sembrar ilusiones en un montón de chavales de ahí, de Canillejas, San Blas, Suances, demás, pues bueno, sería sencillo decir, cuando empezó mi hermano en el instituto, allá por el BUC y demás, cuando fue al instituto de Suances, vio que la escuela estaba al lado, él tenía un poquito de sobrepeso y comenzó a correr pues, por bajar peso y demás, y yo por defecto acabé recalando en sus filas. Pero bueno, creo que a lo mejor puede haber incluso una respuesta un poco más ahí intrínseca, ¿no? ¿Por qué comencé? ¿Cómo comencé realmente? Y al final en alguna ocasión lo he mencionado, pero no sé si luego tenéis alguna sorpresa preparada, porque había escuchado que a lo mejor hay alguna sorpresa preparada y si habléis con algún familiar mío y demás, a lo mejor os dicen cómo comencé realmente, porque gritaron al cielo milagro pensando que un niño de 7 meses no podía correr y realmente me levanté y en vez de gatear, que es el primer paso, por defecto como que me iba cayendo y empecé a un pequeño trote, ¿no? El liviano y me acabé cayendo, por supuesto, pero repetición y ahí es cuando empecé a correr realmente, o sea que...
Fernando, no quiero perder la oportunidad de hacer un calentamiento contigo, así que en directo vamos a trotar un poquito, seguramente Fernando vaya de paseo y yo lo irá notando la audiencia, me irá asfixiando. Pero le voy a preguntar, Fernando, del 1 al 10, ¿cómo eres de feliz?
Lo decía antes, la verdad que la felicidad, no sé en qué baremo se puede medir, porque a nivel laboral, a nivel deportivo, estoy encontrando un momento muy dulce, ¿no? En esa cresta de la ola en la que parece que me encuentro. A nivel vital, pues también tengo mucha estabilidad, que es lo importante, yo creo, ¿no? Es lo que buscamos todos, estabilidad emocional, con mi pareja, con mi familia. Tranquilidad aquí en mi trabajo, unas amistades que me guardan las espaldas siempre y me quieren mucho, así que sí, podría decirse que soy muy feliz, pero hay tantas cosas, ¿no? que se pueden mejorar, no por ser exigente, pero creo que tenemos que seguir trabajando para encontrar pues, aún más equilibrio si cabe. Y saber identificar que hay momentos buenos que es lo que estoy pasando ahora mismo, pero no dejarme no engañar, no creo que sea la palabra que quiero utilizar, no dejarme pues deslumbrar por tantos focos, equivocarme ahora en el camino, sino saber identificar pues tanto a la victoria como a la derrota de la misma manera, ¿no? Que al final esto es parte del juego, que es el camino, que es lo que estoy disfrutando y como te decía, encontrar en todo este camino el equilibrio con todos los míos.
Oye, te pido que me mires a la cara porque mi cara de sufrimiento y de miedo es la que van a tener los africanos en Qatar cuando le rompas en la última vuelta. Me quedo por aquí recuperando, Rodrigo, y ahora charlamos con este fenómeno que es el gran protagonista de esta carrera de fondo, llamada el partido de las 9.
Cuando decimos que aquí hacemos radio sudando la camiseta, no vamos de farol. Raúl Moles realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Hoy vamos a jugar este partido de las 9 sobre el tartán de la Blume, pero están pasando más cosas en este martes 3 de septiembre que recogemos como cada día en nuestro mapa de sonidos. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. El mapa de sonidos de este martes 3 de septiembre arranca con la selección española que mañana viaja a Rumanía y jugará el jueves ante la selección del Este en el Estadio Nacional de Bucarest. Un partido valedero para la clasificación de la Eurocopa 2020 que se disputará en varios países europeos y Bilbao será una de las sedes. El seleccionador Robert Moreno ha valorado el partido del jueves y asegura que hay que tener mucho respeto a un rival que le preocupa por muchas razones.
De Rumanía me preocupa creernos superiores ante un rival que se plantea esta clasificación como un objetivo claro por ser sede. A día de hoy se han enfrentado a los mismos rivales que nosotros y llevan los mismos goles que nosotros, ¿vale? No están haciendo menos. Entonces, respecto a Rumanía, creo que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder ganar. No va a ser nada fácil.
En Francia, al seleccionador Didier Deschamps no le ha gustado mucho el fichaje de Areola por el Real Madrid.
Su cesión al equipo blanco podría provocar que el meta suplente de la selección francesa pase por la misma situación en el Madrid, donde estará a la sombra de Courtois. El seleccionador asegura que esto puede ser un problema.
Yo tenía en Alphonse plena confianza en la selección. Ya sean los porteros o los jugadores de campo, es mejor que tengan minutos.
Ça peut devenir problématique.
Si deja de jugar, puede llegar a ser problemático. En la próxima convocatoria de octubre veremos cuánto ha jugado y decidiremos.
Je prendrai une décision.
Quien no estará con su selección es Eden Hazard.
Los médicos de la selección belga han examinado al jugador del Real Madrid y han decidido que debe seguir recuperándose de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. De este modo, Hazard no jugará los partidos ante San Marino y Escocia que debe disputar el equipo de Roberto Martínez.
En el Mundial de Baloncesto de Estados Unidos ha necesitado una prórroga para vencer a Turquía.
Y de un punto, 93-92, ha vencido a la selección estadounidense al combinado turco en un gran partido de los otomanos. España se medirá mañana a Irán en el último partido antes de jugar la siguiente fase contra Italia y Serbia. Rudy Fernández ha valorado a ambas selecciones justo antes del último entrenamiento en el día de hoy.
Son dos grandísimos equipos. Serbia para mí es uno de los candidatos a conseguir el título del Mundial porque tiene grandísima plantilla. Italia pues es un equipo muy parecido a nuestro.
En la Vuelta Ciclista a España, repaso de Roglic en la contrarreloj celebrada hoy.
El esloveno ganó en la contrarreloj de Pau y metió importantes diferencias a sus rivales. 1.38 a Valverde, 2 a Superman López y 3.06 a Nairo Quintana. De este modo, el Movistar Team queda tocado en la general. Nairo, el hipotético líder del equipo, queda a 3 minutos de Roglic y Valverde ha querido volver a zanjar la polémica con su compañero y aseguraba que todos trabajan juntos por un objetivo común.
Queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo, no quiere decir nada. Es que, perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto final. Y contentos, yo creo que hemos dado la crono bastante decente y ya está.
Y no hay novedades en la búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa.
Y es que la búsqueda se ha centrado esta tarde en las dos caras de Siete Picos. La portavoz de la Policía Nacional ha comunicado que los perros siguen sin encontrar nada y esta noche no saldrán los helicópteros para prevenir la seguridad de los funcionarios. La hermana de Blanca Fernández Ochoa, Lola, sigue confiando en que su hermana esté con vida.
Confío en que Blanca es muy fuerte, ya os lo dije ayer, es una tía luchadora, es una tía sufridora que está acostumbrada a sufrir y si está todavía con vida, yo creo que, bueno, aguanta. Y ella puede llegar a verlo, estará orgullosísima y si no, pues de verdad el orgullo de ser familia suya y saber que la quiere todo el mundo tanto.
Y se han presentado los cromos de la Liga,
donde han estado exfutbolistas como Fernando Sanz o Fernando Morientes y el jugador del Betis, Joaquín, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, que asegura que los mejores cromos están en nuestra Liga.
No, yo creo que tenemos los mejores cromos. Nuestros clubes han elegido los jugadores que tenemos y para mí son los mejores que hay. Yo creo que han llegado muy buenos jugadores, ¿no? Y yo creo que están todos, ¿no? No son falta ni nada.
Nadie se hablaba tanto.
Creo que se hablaba más que la realidad y los hechos lo han demostrado. Tampoco. Yo creo que el jugador que quiere jugar a la Liga Española juega y están jugando los que quieren jugar y para mí son los mejores.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. La selección española juega en el partido de la Onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Carlos Sánchez Blas es todo un runner, ha corrido un maratón y hace marca en los 10.000. Es un tipo perfectamente capacitado para realizar una entrevista haciendo 4 minutos el kilómetro, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Mejor parar y recuperar el aliento porque nuestro invitado de hoy lo merece, ¿no, Blas?
Sí, te lo voy a presentar a ti, a todos los oyentes. Es un tipo madrileño, para empezar. Es uno de los nuestros. Creo que más allá de su actividad deportiva, que ahora es de los mejores, puede ser el mejor atleta español del momento, que hace mucho decir, es un tío que transmite valores. Yo creo que la radio está para contar historias bonitas, historias humanas, historias de deportistas de verdad. Y aquí estamos, en la pista de atletismo de La Blume, rodeados todavía a esta hora de la noche de deportistas, con Fernando Carro Morillo, que ya te avanzo, Rodrigo, que en Qatar dentro de unas semanas la vale, pero muy gorda.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy fantástico, muy bien acompañado aquí por Carlos.
Qué lujo echar la tarde y la noche contigo en La Blume, que estemos allí. ¿Es un aliciente para ti? ¿Le da un punto al tedio de los entrenamientos o para ti siempre hay alicientes en los entrenamientos?
Siempre encuentro una motivación, ¿no?, todos los días, pero hoy en concreto hemos comenzado de tarde y casi estamos terminando ahora mismo ya de noche. He tenido que arrastrar al pobre Carlos durante la entrevista y sí es cierto que se hace diferente, se hace muy ameno, está siendo muy divertido y sobre todo pues poder compartir con vosotros un ratito siempre es un placer.
Me decía antes, Blas, que has corrido todos los días de tu vida, que no ha pasado un solo día sin que hayas corrido.
Prácticamente sí es cierto que no hay casi un día en mi vida que no deje de correr. De hecho, estos últimos años, que estoy notando también una subida exponencialmente en mi nivel, los domingos normalmente era un día de apetencia, un día que casi siempre era quedarme ahí en casa con mis padres y decir, bueno, y mi entrenador me ha dicho que salga a hacer 10 kilómetros tranquilo, pero bueno, puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Ahora estoy metiendo sesiones ahí de 25 kilómetros, es el long run famoso que estamos haciendo y he descubierto que bueno, la continuidad de estos últimos dos años que he tenido, que ha sido fabulosa, más evitar bastante las lesiones, que las estoy esquivando todas como si fuera el protagonista de Matrix. Y aparte, pues metiendo esta sesión extra de kilómetros, estoy tocando ahí, espero que aún no mi techo deportivo, pero estoy acercándome a él.
O sea que en tu barrio en San Blas, cuando eras pequeño, decían, mira, ahí viene Fernando el que corre, ¿no? Te veían pasar de largo y casi dejando una estela, ¿no?, detrás de ti.
Sí, eso sí es cierto y es un poco extraño. No sé por qué me desplazaba a los sitios corriendo. Era más sencillo, me resulta más fácil ir corriendo a los sitios que caminando. Alguna ocasión incluso que me ha llevado mi chica a ver el cañón del río Lobos, por ejemplo, por hacer algún tipo de ruta ahí cerca de su pueblo natal y demás. Uh-huh. Y le decía, ¿por qué no podemos correr? Me aburre mucho caminar.
Y una cosa, y ser un atleta de barrio como tú llevas a gala ser, ¿eso equivale, por ejemplo, a ser un futbolista de barrio? Un futbolista que llaman de potrero los argentinos, que tiene más picardía, más viveza en momentos cruciales donde otros tiemblan. ¿Es parecido o no?
No sé, nunca me lo hayan planteado así. Y puede que sí que tenga algo también de... Puede encontrar una similitud en todo esto, porque sí es cierto que a mí me ocurre antes de las grandes citas, ¿no? La gente puede venirse un poquito abajo, ¿no? De tener esos nervios, esa presión. ¿Y tú cómo te has desenvuelto en tantas salas, en tantos sitios, con gente tan peculiar y diferente? ¿Sabes qué respuesta darle incluso en momentos que no sabrías qué respuesta darle a un rival que te está preguntando, a ver, cualquier cosa sencilla antes de competir, ¿no? No nos podemos a debatir sobre el universo, pero realmente antes de competir siempre surgen esas preguntillas de, pues oye, ¿esto va con retraso? O ¿cómo te encuentras? Y tú sabes llevarle, porque le ves por donde te viene, le miras a los ojos y dices, mira, este está buscando a ver si me desmonto yo mismo, ¿no? Le digo, pues estoy un poquito cansado o me duele aquí algo, ya me ve de dudas, ¿no? Y yo le sé llevar a cambiar un poco de tema por las ramas, como me gusta a mí, y a seguir pensando en la competición, que al final es lo importante.
Hay dos palabras clave que te definen, barrio y familia, que además son dos grandes películas, por cierto, de Fernando León de Aranoa, pero siempre te las escucho decir en las entrevistas, ¿no? Barrio y familia, seguramente por el orden inverso, pero siempre las pronuncias.
Sí, puede que sea un recurso muy fácil de utilizar para mí, porque al final, quieras que no, son todas esas personas que me gustaría que estuvieran acompañándome aquí en el día a día, Y no pueden estar. O sea, hoy estoy con vosotros, es maravillosa esta compañía, pero no pueden estar ni todas las mañanas que paso aquí en la Blume, en el kilómetro cero de los sueños, que me ha gustado como lo has mencionado antes, Carlos, no pueden estar aquí, y por las tardes obviamente pues tampoco pueden estar aquí. Al final estoy yo solo, con el sol aquí pegándome día y noche en la espalda, y echan mucho de menos, sobre todo esas vivencias que ves pasar, ¿no? El otro día retomé contacto otra vez con mis compañeros el colegio, ¿no? Llevo teniendo esas amistades desde los 3 años y bueno, me volvieron a meter en un grupo de WhatsApp, ¿no? Que es lo que se lleva ahora, me volvieron a meter en ese grupo, vi los mensajes que ponían, vi las anécdotas que contaban, un concierto que estaban escuchando ahí en Alcalá de Henares y la música que escuchaban, y joder, me emocionaba. Yo estaba a punto de correr el campeonato nacional y estaba pensando en todas esas experiencias que en mil ocasiones me acabo perdiendo por mi deporte, ¿no? Al final, quieras que no, todas las horas que le inviertes en estos es por algo, y creo que para que todo haya tenido un sentido tengo que seguir trabajando muy duro.
Para eso está la radio. La radio es magia, y la radio permite que tú estés entrenándote en la Blume y que esté tu familia contigo. Escucha este mensaje.
Soy David, el hermano de Fernando, y de verdad que quiero agradeceros la preciosa iniciativa que habéis tenido con el Melenas. Es de verdad que una maravilla todo lo que está sucediendo en torno al fenómeno Carro en estos últimos tiempos. Es verdad que lo que me enorgullece como hermano es en la buena persona, en la buena gente, en todo lo que has conseguido para superar lo que podían haber sido nuestras penalidades, nuestras dificultades de juventud, y convertirte pues en una persona que inspira a otros para que a través del deporte, del sacrificio, del esfuerzo, den lo mejor de sí y hagan a los otros muy felices.
Lo de Melena solo se lo permites a él, ¿no?
No, la verdad que ha sido raro escuchar llamarme Melena, porque siempre me llama Chache. Pero bueno, sí, me ha encantado. La verdad que precioso tenerle por aquí. Muchas gracias por esta sorpresa, porque, joder, cómo me hace sonreír escucharle con su voz políticamente correcta, ¿no? Esa es la voz que el otro día, como director del colegio, estaba dando una charla a su propia hija, a mi sobrina, que ya se graduaba de sexto. Ahora esto es de locos. A los niños de sexto también hacen graduación. Pero bueno, le hacía una graduación y se puso esa voz también, que condenado este director.
Voz de radio.
Sí, habla, que para Fernando es un hermano, pero casi casi medio padre, ¿no? Porque te crió de pequeño y en una situación complicada, No sé si la gente lo conoce o no, pero perdisteis a vuestro hermano mediano, que tú no lo llegaste a conocer. Él sí, evidentemente, y la situación familiar era complicada y él tiró un poco del carro, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, a ver, David, al final, quieras que no, yo me parece que soy aquí un poco el héroe, entre comillas, ¿no? Y realmente el héroe es él. O sea, lo que ha tenido que pasar mi hermano con mi madre y demás en casa, con mis padres, con mi padre... hostias, ha sido gordo porque al final él fue el que se llevó el rompeola, se lo llevó él. Así que bueno, ahora con los años he entendido, con la perspectiva del tiempo, todo, ¿no? Lo he entendido, la manera de educarme, cómo la tuvieron, en qué fallaron, en qué acertaron. Y bueno, como sí dice él, quieras que no, nuestros padres son unas personas maravillosas que al final, con el corazón que tienen, pues independientemente de circunstancias y demás, te llevan a hacer el bien, ¿no? Que es lo que quieres por el resto. Así que, bueno, pues muchas gracias por tenerlo por aquí.
Lo que pasa, él habla de penalidades y de problemas de juventud, creo que dice, ¿no? Dificultades de juventud. ¿Hay alguna de esas que nunca has contado por la radio y que este sea el momento para que cuentes? ¿Alguna de estas del barrio con él?
Bueno, a ver, mi hermano yo creo que siempre me intentó apartar un poco de todas las cosas malas, ¿no? Él era el sensato. De hecho, es más, yo siempre me enorgullecía incluso más del mejor, el hermano de mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que su hermano era el más, lo más de lo más, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, con los años pues he entendido que joder, mi hermano molaba mucho más. Al final ahora... No se pueden decir esas cosas en la radio. Yo creo que mi hermano es la polla.
Y mira, esta voz... sí. Bueno. Te vamos a dar otra...
Eso,
sí, dime.
Dime. Dime tú, me vais a dar otra sorpresa.
Claro. Por ahí. Esta voz corresponde a otra protagonista de la otra gran historia de tu vida. No sé si a la altura de tu... Bueno, son alturas diferentes. ¿Para qué vamos a comparar?
Hola, soy Clara, la pareja de Fernando. Nos conocemos desde que tenemos 12 y 13 años y la verdad que tenemos un montón de historias juntos, incluso de antes de salir. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablamos, fue en un ascensor en Villanueva de la Serena y me dijo que, bueno, que para ser de Fuenlabrada me esperaba con muchos más oros y mucho más maquillaje.
Vamos a ver, Fernando, hay un montón de mujeres que nos oyen desde Fuenlabrada que merecen una explicación, ¿eh?
A ver, esto es terrible. ¿Ves? Esas son las típicas historias que no se pueden contar por la radio ni por la tele. Es cierto, 100% verídico. Estábamos ahí con nuestros compañeros, nuestros amigos de generación, los Marcos, Galán y Ramos, que eran pues íntimos amigos míos, cuando competíamos. Éramos rivales, pero a la vez éramos amigos, ¿no? Y en ese campeonato de selecciones, Villa Clara por primera vez, coincidimos los dos a solas en el ascensor y casi probablemente con voz temblorosa, intentando hacerme un poco chulito, ¿no? Le dije, joder, pues para ser de Fuenlabrada tienes pocos oros, ¿no? Fue lo primero que me salió para conquistarla y creo que fue un error, pero bueno, con los años...
No fue un error y te digo por qué, Rodri, porque yo con Fernando la clase corriendo no la comparto y la labia tampoco... Pero estás hablando con dos tipos a los que en un caso su mujer y en otro su futura mujer le han pedido matrimonio, no al revés. Cuenta la leyenda que te lo han pedido justo antes de competir en una carrera muy importante. ¿Eso es verdad o no?
Eso fue justo antes de Berlín y sí, es 100% cierto. Tengo ese libro guardado ahí en casa. Además se lo curró bastante porque le encanta... O sea, es muy detallista. Y cogí un libro así como hecho a mano, demás... Toda la parte de fuera estaba como bordado con letras, no de oro, pero bueno, qué casualidad, de oro. Pero ahí tenía su maquillaje el libro, ¿no? Y por dentro, historias nuestras, comparativas con series o fragmentos de frases de películas que nos hayan inspirado en algún momento a ella y a mí. Y en la última, pues no recuerdo exactamente ahora, y me puedes matar porque no recuerdo exactamente con qué última frase lo cerraba de una película, creo que era de Señor de los Anillos. Me decía que sí quería casarme con ella cuando volviéramos a Madrid. Ha pasado un año, aún no hemos dado todos los pasos correspondientes, pero la cosa va muy bien. Estamos en una etapa maravillosa de la relación y en el momento que tengamos tiempo, en el momento que tengamos un lugar, porque la verdad que quieras que no, tenemos tantas amistades, tenemos tantas personas y tantos compromisos con los que cumplir que habrá que encontrar el momento y el lugar oportuno, pero bueno, seguro que es con ella.
La cosa va genial, si te pidió matrimonio antes del europeo y fuiste plata, que te pida un hijo antes de Doha y eres oro, ¿no?
Hostia, no, yo creo que ahí nos metemos en un marrón los dos, que a ella le queda mucho por correr, mucho camino que recorrer a mi lado y creo que, bueno, espero que seamos padres de la generación al uso que está ahora, ¿no? Padres tardíos.
Bueno, venga, va una pildorita más antes de dejaros que os pongáis algo encima para que no os enfriéis.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Veréis, yo soy Yusef, soy vecino y amigo de la infancia de Fernando. Y bueno, como anécdota, os podría contar justo ayer, después de su última carrera, lo comentamos. Recordamos cuando todavía éramos bastante más chavales, Fernando en carreras populares, en alguna carrera nocturna, yo creo que ni siquiera competía a nivel profesional. El caso es que nosotros estábamos bastante relajados esperando que viniese la patrulla de policía que guía y precede lo que es el pelotón de la carrera, ¿no? Entonces, claro, nosotros no queríamos animar al chaval, pero no hacíamos tampoco mucho caso a la carrera hasta que nos acercase la patrulla. Bueno, pues fijaos, el chaval era ágil y rápido, que siempre iba por delante de la patrulla. Siempre iba Fernando corriendo, detrás de él una patrulla de policía que guiaba al pelotón y luego los demás corredores.
Lo de correr delante de la policía solo en las carreras, ¿no, Fernando? ¿O es que tenías costumbre?
Sí. No, 100%. A ver, alguna cosilla hemos tenido siempre, ¿no? Pero de cosas de niños, nada malo. Y bueno, sí es cierto que lo que dice Josef, recuerdo ese día, iba yo delante, no sé por qué, porque normalmente tiene que siempre abrir la moto de la policía, ¿no? Pero en este caso iba por detrás mío, yo creo que iba muy rápido y dijeron, mira, este que se marche. Y luego los condenados acabaron tirándome huevos, que eso no lo ha dicho en la historia. O sea, esa parte se la ha callado, me tiraron huevos ese día, no sé por qué, se los debería encontrar en algún cubo de basura y en plan, ¡corre, corre más! Y recuerdo cómo me tiraban los huevos mis mejores amigos de la infancia y del barrio.
Con amigos así, ya sabes, no hacen falta enemigos. Bueno, Blas, nos quedéis fríos, ¿ahora qué toca? ¿En una serie o algo así?
No, ha terminado ya. Mira, mientras hace los estiramientos, que son muy importantes, que los atletas populares piensan que uno corre y se va a casa, no hay que estirar, le dejamos un ratito estirando aquí y mientras tanto le cuento algo para entretenerle y volvemos en un ratito con Fernando Carlos, si te apetece.
Eso es, no os vayáis muy lejos, que volvemos enseguida.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Mientras, más cosas del día. Para la Liga juega la selección. Pasado mañana en Bucarest, Rumanía-España, quinto partido de clasificación para la Euro. De momento, la cosa va mejor que bien. 4 victorias, 12 puntos, 11 goles a favor y solo 2 en contra. Rumanía es segunda con 3 puntos menos, así que el duelo del jueves es clave para el liderato. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Rodrigo.
Hoy ha hablado Robert Moreno, no lo hizo el viernes, en señal de duelo por la muerte de Xana, la hija de Luis Enrique, y da gusto escuchar al seleccionador.
Sí, porque la verdad es que ha sido su primera comparecencia como seleccionador nacional. Ha estado emocionado, reivindicativo, seguro de sus exposiciones y volviendo a poner de manifiesto su amistad con Luis Enrique Martínez. Tal vez ha sido uno de los momentos más emotivos de esa rueda de prensa cuando ha dicho todo eso sobre el ex seleccionador nacional.
Pero hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer: la de Malta, la de mi presentación y esta de hoy, ¿vale? Son las tres que me hubiese encantado no hacer. Si te digo que me hubiese encantado no hacer es porque a mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. Entonces, a Luis lo considero un amigo, y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, iba a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Palabras que dignifican a Robert Moreno. Si Luis Enrique decidiera regresar, él podría dar un paso a un lado, no tendría ningún problema en hacerlo. Ha estado bien también Robert Moreno cuando ha hablado de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española.
Tú sabes lo difícil que es ganar una vez, y ganar dos, y ganar tres, y ganar cinco, y hacer lo que él hace cada semana. Todo el mundo da por descontado que tienes que estar siempre al 100%, pero a cualquier persona en la vida, cuando consigues éxito, lo normal es relajarte un poco. Es la autocomplacencia, el pensar que eres todopoderoso, que todo lo dominas y que no tienes que hacer nada más. En cambio, él, y para mí es una de las diferencias de los grandes jugadores, de los cracks, es la capacidad para volver a querer ganar cada día.
8 jugadores han pasado controles antidopaje, ¿no, Bonilla?
Sí, 8 jugadores, entre ellos los dos futbolistas del Atlético de Madrid, Mario Hermoso y Saúl Ñíguez. Mañana el viaje hasta Bucarest, porque pasado, como has comentado, juegan ante Rumanía, partido de clasificación para la próxima Eurocopa.
Y luego Bonilla no se ha querido enfangar mucho con el asunto ese del media coach, ¿no? ¿Qué es exactamente eso y cuál es el problema que tiene con la Liga?
Pues mira, no hace mucho Robert Moreno se quejó de que la Liga de Fútbol Profesional les había quitado el servicio Media Coach, y que es un servicio pues para, imagino que para coger datos y que les viene bien a los entrenadores y evidentemente al seleccionador nacional. Hoy ha vuelto a insistir en el asunto.
Bueno, pues el enfrentamiento entre la Liga y la Federación y en medio la Selección Española de Fútbol. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Volvemos a la Blume, los focos encendidos, seguro que ya hace fresco, imagino que Blas y Carlos se han puesto una sudadera, que tampoco es plan de coger un resfriado. Háblanos, Fernando, de la figura del entrenador, de su importancia para un chaval joven que tiene hambre, pero que tiene dudas seguramente en algún momento de su vida.
Buah, es fundamental. Yo he tenido dos entrenadores a lo largo de mi carrera deportiva y en ambos he encontrado una figura pues, que es equiparada a la de mi padre, porque al final cada uno me ha transmitido unos valores pero muy, muy similares, uno en unos ámbitos y otros en otros, y me han educado por igual. Así que yo recuerdo a Jesús del Puello, que fue mi primer entrenador, con el que pues, prácticamente pasé toda mi infancia y adolescencia hasta los 18 años, que es cuando estuve entrenando con él, y luego...
Que iba a estar aquí, Fernando, pero lo digo, tiene un gripazo tremendo. Me ha mandado un abrazo para ti con voz de ultratumba. Pero que te quiere mucho, ¿eh?
Mira, estuve con él hace 3 días y estábamos tomándonos ahí en... Estuve haciendo una entrevista, no recuerdo para qué medio, pero hicimos unas fotos ahí en Suances. Bajó a darme un abrazo, como siempre. Estuvimos un ratito con su mujer y demás echando unas fotos que nos hemos quedado de recuerdo nosotros. Y al finalizar vimos que en el frigorífico de ahí de Suances habían dejado a alguien un paquetito de jamón ibérico ahí, bien del bueno, ¿sabes? De bueno. Vi que su mujer traía una barra de pan y dijimos, venga, vamos a liarnos aquí, y con el periodista y con el fotógrafo nos liamos a comer ahí jamoncillo a la más vieja usanza de Suances.
Apoyo lo hemos dejado
así que no sé.
Apoyo lo hemos dejado en la cama, que se recupere del resfriado cuanto antes. Pero bueno, hay otro personaje en tu vida presente que es más que importante y que también ha querido estar contigo esta noche.
Hola, buenas. Soy Arturo Martín, entrenador de Fernando Carro. Pues llevamos ya una gran andadura juntos, pues vamos camino de los 10 años y hemos tenido cantidad de anécdotas y cantidad de circunstancias a lo largo de toda esta trayectoria. Pero bueno, como deciros, pues yo le preguntaría a Fernando, o que le preguntaré vosotros, y que se informara de cuando nos llegaba un gran campeonato o una gran competición y hablábamos sobre ella y cómo planificarla y cómo realizarla y las decisiones que íbamos a tomar o tal, y la realidad de lo que luego pasaba. Sería algo digno de estudio y que pudiera contarlo él. Muchas gracias y un saludo.
Pues nada, ha hecho de periodista Arturo Martín, así que cuéntanos tú.
Sí, sí, justo, bueno, qué condenado es. Arturo, al final, igual que en la etapa Puello, que fue hasta los 18 años, ahí entró Arturo. O sea, de hecho, es más, cuando decidí dejar a Puello fue porque lo había dejado con mi exnovia. Me encontraba muy mal, yo entrenaba solo y al final, quieras que no, se me venía el mundo encima, por así decirlo, ¿no? Y acabé en los brazos de Arturo. Y Arturo fue el, pues eso, como un padre, el que te acaba enseñando, pues que, quieras que no, esto es como la... Como la arena, ¿no? Me decía, que a más quieras apretar a una persona, a más quieras agarrarle, que se quede contigo, se te va a escapar la arena de la playa, de la mano, ¿no? Del puño. Entonces, poquito a poco me tranquilizó, me enseñó. Hemos aprendido, como dice, casi 10 años ya, cerca de 10 años, un montón de cosas juntos y seguimos aprendiéndolas. Me sigue dando el mismo miedo que el primer día, ¿sabes? Que sé que no muerde para nada, al revés, todo lo contrario, es más bueno que un trozo de pan, pero me sigue influyendo un respeto y un miedo de la leche, no sé por qué, incluso cuando habla.
Yo creo que a lo mejor porque te convenció de que desayunar pizza no era la mejor opción, ¿no?
Es maravilloso desayunar la pizza de la noche anterior. O sea, yo creo que eso es algo que de verdad en el momento que me retire lo quiero volver a hacer 100%, porque no hay placer mayor que ese, yo creo. Pero además calentaba el microondas, ¿eh? Pero bueno, lo de Arturo creo que se refiere a todos esos campeonatos de categorías menores en las que me decía que tuviéramos concentración, que buscáramos nuestro momento, pues exactamente lo que hago ahora, ¿no? Buscar el momento adecuado, no ponerme nervioso y aceptar que, oye, mira, puede que sean superiores a mí, pero yo voy a estar ahí hasta el último segundo y jugármela. y si sale bien, pues ha salido bien, y si sale mal, pues habrá otra en la que salga bien, ¿no? Me ponía nervioso y decidía pues volver a los orígenes, ¿no? A mi cambio loco, me voy para adelante hasta donde llegue y vemos qué pasa. Y recuerdo en un campeonato en Finlandia, me dijo exactamente eso, que tuviera cuidado, que hiciera la carrera buena para mí, que midiera bien los tempos, y al final de la carrera, en vez de estar donde debía estar, que era detrás de ellos, pues estaba como a 150 metros por delante, llevaba, bueno, si son 3.000 metros, llevaba 2.500 metros escapado, y él en casa, pues le amargué las aceitunas y la cerveza con la que me suele ver las carreras, gritándome, diciendo, este desgraciado, ¿dónde va? Finalmente me pasaron, por supuesto, quedé séptimo en ese europeo, pero sí que recuerdo con mucho cariño cómo el público, cuando yo me levanté del suelo, porque claro, llegué tan rendido, me pasaron en los últimos 300 metros toda la carrera, y me levanté rendido, cogí mis clavos, me marchaba ya por donde había venido, con una mano delante y otra detrás, y el público se levantó entero a aplaudirme, porque es verdad que ya llevaba un rato el primero que estaba pues haciendo su paseo triunfal, ¿no? Dando la vuelta al anillo, y fue justo cuando me levanté yo, cuando todo ese estadio ahí en Tampere sonó un atruendo de aplausos, de decir, oye, este tío se le ha ido la olla, ha salido tirando y al final casi tía. Así que bueno, esa es una buena anécdota que yo creo que él recuerda con cariño. Hace poco incluso Clara también me lo dijo y me lo recordó antes del récord de Mónaco, que al final de tu carrera deportiva puedes estar orgulloso tanto de las cosas buenas como incluso de las cosas que te hayan salido mal, ¿no? Mirar atrás y decir, incluso esas cagadas te hagan sacar el pecho y decir, mira, pero este soy yo.
Seguramente son pecados de juventud, ¿no? Luego uno aprende a encarar la carrera con la concentración óptima, ¿no? En un estado en el que seas capaz de dar lo mejor de ti mismo. Eso siempre me interesa mucho de los deportistas de élite. Por ejemplo, ese momento en el que un atleta está en el tartán esperando a salir y llega la cámara esa que te graba o que da en directo tu primer plano, ¿no? Y tú saludas. En ese momento, ¿en tu cabeza qué hay? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo te mentalizas para lo que va a llegar después?
Yo creo que ese momento es un espejo, ¿no? De cada uno como es. Porque, mira, muchos intentan transmitir como una tranquilidad excesiva, ¿no? Roza ahí casi el esparpajo, ¿no? Hacer una broma, tal, y te das cuenta que están acojonados. O sea, realmente están acojonados. Otros les gusta mucho el show, o sea, pero vamos, son los que han inventado el show. Vamos a recordar a Bolt, ¿no? Al final, él ha hecho mucho por nuestro deporte. No sé si a bien o a mal, pero ha hecho muchísimo por nuestro deporte porque ha dado que hablar. Y cualquier niño de colegio puede mencionar el nombre de Bolt, así que eso es importante. Y bueno, hay otros que intentan transmitir tranquilidad, hay que intentar transmitir concentración, aunque por dentro sean una caja de truenos, ¿no? Yo intento estar un poquito entre todos, ¿no? La virtud del punto medio. Así que hay veces que cuando me enfocan, pues estoy tranquilo, estoy concentrado, por dentro estoy nerviosísimo, pero digo, mira, yo voy a transmitir tranquilidad y que estoy a lo mío, ¿no? Para que al menos luego no me puedan echar la bronca. Y luego otras veces, pues sí que intentas no hacer el payaso, pues, porque tampoco es plan. Pero bueno, intentar mandar algún mensaje con cariño. Muchas personas se encuentran en ese momento el recuerdo, ¿no? A sus familiares. El otro día Kevin López, por ejemplo, se mordía el dedo por su hija que acaba de nacer. Así que bueno, cada uno tenemos ahí nuestra manera de presentarnos y así, como te digo, transmitir algo en ese espejo que es la cámara.
Hay un tipo que siempre ha sido muy sobrio, que es un pedazo de campeón, que es de aquí de Madrid y que sabemos también que admiras mucho y que nos ha dejado también un mensaje para ti.
Hola, mi nombre es Arturo Casado y soy, bueno, he sido compañero de entrenamiento durante muchos años de Fernando Carro y además amigo suyo, por supuesto. Y nada, me voy a contar una pequeña anécdota que tuve con él hace un año y medio aproximadamente. Yo ya me había retirado del atletismo profesional y nos fuimos un día a correr juntos y cuando llevábamos 10 minutos de carrera, bueno, íbamos hablando, charlando tranquilamente, a un ritmo cómodo, yo ya no estaba muy en forma, y cuando llevábamos 10 minutos de carrera, me pregunta, con cara un poco de cierto agobio, Arturo, ¿tú cuándo quedaste campeón de Europa en 1500? ¿Cuántos años tenías? Y yo dije, 27. Y bueno, él echó cálculo, le dije, bueno, este verano tendré 26, y es el campeonato de Europa. Se vio agobiado y de repente cambió el ritmo, empezó a acelerar y se puso a correr a una velocidad que por supuesto ya no podía seguir, me dejó tirado en medio del rebaje y bueno, pues ya le vi cuando acabamos, ya le dije, oye, Ese año fue, él se proclamó su campeón de Europa de 3.000 metros obstáculos, pero nunca me olvidaré que me dejó tirado en ese rodaje, ¿no? Pero bueno, todo sea por una buena causa.
Estás en plazos todavía, hombre, con 27 puedes ser campeón del mundo en Doha y con 28, por ejemplo, medallista olímpico, ¿no? No era para tanto, Fernando.
Qué grande es Arturito, macho. La verdad que esta anécdota ya me la he contado en otra ocasión y ya no sé si es 100% real, si fue así, si de verdad le cambié. O sea, porque claro, yo no lo recuerdo. Yo recuerdo preguntarle eso, pero no sé si estábamos corriendo, si estábamos parados. Sí es cierto que le dejé rodando un día. Puede que sea el mismo día que le hice esa pregunta y que sobre todo luego al siguiente día me metí una serie en la pista, dolor, porque cada vez que está él en la pista, para mí es como un momento ahí de... O sea, mira que el entrenador, como te mencioné antes, Arturo Martín, me impresiona y delante de él siento un respeto imponente. Pero, joder, con Arturo cada vez que viene, esos días que nos regala su presencia por aquí, en las pistas de la Blume o allí en concreto, que era en Punta Umbría, es que salgo como un loco, salgo a impresionarle. O sea, la palabra es, yo voy a impresionar a Arturo, porque para mí sigue siendo uno de mis pilares, uno de mis referentes. Ya lo he mencionado muchas veces, en mi disciplina podría ser Víctor García, que lo hemos hablado antes, Carlos, tú y yo, que entrenas con él. Y bueno, con Arturo es que es el alma mater para mí, ¿no?, de este deporte. O sea, todo lo que me ha enseñado y todo lo que me sigue enseñando después de tantos años, de todas las cosas buenas y las malas. O sea, he aprendido de él también de no caer en errores, pero aparte de disfrutar de esto, como me dice, de cada momento, de exprimir esos momentos tan maravillosos que estoy viviendo, como mencionaba antes, ahora que estoy arriba, que estoy en la cresta, vivirlos, porque él también es verdad que se centró tanto en el momento más álgido de su carrera en seguir entrenando, en exprimir hasta las últimas fuerzas que le quedaban, que se le pasó esos momentos de felicidad, de disfrutarla, de compartirlo con el resto, ¿no? Al final incluso se quedó, o sea, entrenaba muchísimo solo en ese momento. Yo le recuerdo que no lo compartía con el grupo, ¿no? Estaba ultra concentrado en esto y llegó un momento en el que lejos de ser una virtud, se convirtió en un defecto, ¿no? Y todo eso es lo que me está enseñando y me sigue enseñando, ¿no? Me dice, aprovecha cada momento, cada victoria, que luego no sabes si va a volver. Entonces, a día de hoy sigue siendo para mí mi principal referente, o sea, sigue siendo un ejemplo vital, no solo a nivel deportivo, sino personal.
Y sabes otra cosa que es muy importante, ahora mencionabas a Víctor y es lo mismo, que tanto Arturo como Víctor han sido atletas limpios y eso tú sabes que en tu deporte desgraciadamente no siempre ha sido así. Tú llegarías a la Blume y seguramente en plena operación Galgo y seguramente te encontrabas por allí con atletas que no pueden presumir de eso. ¿Alguna vez te dieron ganas de mandarlo todo a paseo, de decir, bueno, si es que no me va a compensar, si es que yo yendo limpio a lo mejor no puedo competir contra otro que vaya como no debe? ¿Has llegado a pasar por ahí, por donde sí han pasado otros atletas que han tenido ganas de dejarlo todo?
Yo he escuchado muchas veces a Arturo y a Víctor hablar de esto y entiendo que en su caso, en su generación, haya sido tan abismal la cantidad de, o sea, el ratio que había de atletas sucios, atletas limpios, que de hecho hace poco ha salido un estudio, creo que fue en Moscú 2013, ¿no?, que había uno de cada cinco, que es una barbaridad. Ellos sí que han tenido esa sensación y me la han transmitido y me han hecho entender un poco desde dentro cómo lo vivía, ¿no? Además, estando ya como atletas profesionales, dedicándose a esto al 100%. Yo en toda la etapa que he tenido de transición hasta el atleta profesional, ¿no?, esos años que he compartido con ellos sobre todo, pues realmente aún no puedes ser profesional si no te dedicas al 100% a esto, si no vives al 100% de esto, ¿no? Esos años siempre he tenido el respaldo de mi familia detrás, ¿no? Que no ha sido una familia humilde, como ya sabe todo el mundo, pero que es la familia, la típica familia que dice, oye, mira, Fernando, tú dedícate a esto porque te gusta, es tu carrera deportiva. Mi madre además se enorgullecía así, diciéndosela a sus amigas y demás. No, él no está estudiando una carrera ahora mismo, pero hace su carrera deportiva, decía. Entonces ella se sentía orgullosa de que yo corriera y para mí era maravilloso hacerles felices y hacerles estar orgullosos de mí. Entonces, durante todo ese momento en el que yo me estaba creando y gestando como ya deportista profesional, no sentía esa sensación de odio, de tener como ganas de dejarlo, de abandonar, porque ves que hay otras personas que están utilizando atajos, ¿no? Durante toda esa etapa yo me volcaba en mi familia y decía, oye, mira, ellos quieren que yo esté bien. A mí un plato de macarrones no me va a faltar en casa. Así que voy a seguir entrenando, voy a llegar hasta donde yo pueda por mis medios, porque al final, quieras que no, cuando llegue a mis 60, mis 70 años, echaré la vista atrás y diré hasta dónde pude haber llegado. Y en el momento que vea que he tocado mi techo, pues puede que se acabe esto, ¿no? Era un poco la perspectiva que tenía. Pero progresivamente, quieras que no, ha habido una gran labor dentro de la agencia, ha habido un montón de deportistas profesionales que se han metido de lleno en la agencia, como puede ser Elena Grimao, que es compañera también de grupo, Arturo, que ha colaborado en múltiples ocasiones, y un montón de deportistas que están colaborando desde dentro para cambiar la situación. Y en nuestro país creo que ha habido un cambio, yo creo, bastante grande. Sobre todo, tristemente, porque también es verdad que falta mucho dinero, ¿no? Igual que ahora mismo, con el nivel que tengo yo antiguamente, pues casi podía retirarte ya del día de mañana y no tener casi ni que trabajar, por así decirlo. Ahora mismo eso es impensable y, por supuesto, se ha reducido a lo mejor, por no hablar de cifras exactas, se ha reducido a una tercera parte lo que podía ganar un deportista actualmente con lo que ganaba un deportista hace 20 años, hace 15 años, que es a lo mejor esa década tan oscura, ¿no? Pero, macho, quieras que no, independientemente de esos factores que hay que tener en cuenta, sobre todo el factor monetario, ese factor ha sido fundamental. En el momento que ha desaparecido el dinero, han desaparecido los cuervos aquí y los buitres, porque quieras que no, al final el que lo hace muchas veces, o el que hace la trampa muchas veces, puede ser porque quiera algo más de reconocimiento, algo de ego, más que por el pleno y mero hecho económico, ¿no? Yo he tenido la suerte esa de estar, vivir un poco la fase final de algo tan oscuro como eso, y un nuevo atletismo, ¿no? Como dice nuestro presidente Raúl Chapado, un nuevo atletismo que ilusiona, que se está viendo que destaca en otras muchas disciplinas, que ya no son las disciplinas de siempre, y eso ayuda un poco a la credibilidad de nuestro deporte, ¿no? Y aparte, como te mencionaba, algo fundamental, ya no solo el tema monetario, sino el que en las instituciones y en las agencias independientes, que es fundamental que sean independientes para que no haya ninguna teoría de la conspiración por encima de ellas, ¿no? Esas agencias independientes trabajen y luchen por nuestros derechos y a nuestro lado. Al final son nuestros compañeros, ¿no? Nuestros fieles... no me sale ahora. Con Don Quijote.
Sí, defensores, ¿no?
Sí, con
Sancho Panza.
Sancho Panza, nuestro Sancho Panza, ¿no?
Escuderos, que está, ¿no? Escuderos.
Escuderos, eso. Escuderos, perdóname, demasiadas palabras por la tarde y empecé a hacer ya fresco por aquí.
Muy bien, bueno, Blas, el tiempo se nos va echando encima, vamos a volver justo antes de terminar y despedimos desde allí el programa, ¿no?
Divino, además queda lo mejor, queda el postre y a lo mejor café, copa y puro.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Últimos minutos de este partido de las 9, ya estamos en tiempo de descuento y hemos escuchado a mucha gente que explica a Fernando Carro y que de alguna forma le ha hecho posible y le ha hecho ser quien es ahora. Pero nos falta la persona más importante que nos está escuchando en directo. María Dolores, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos aquí subidos al carro de Fernando.
Sí, muy bien, me parece fenomenal.
Y además, creo que le está escuchando su hijo.
Ah, no sé si me estaba escuchando. ¿Supongo?
Sí, te escucho. Las nuevas tecnologías, mamá.
María Dolores, ¿quién es Fernando Carro? Que llevamos un rato queriendo saber quién es. Nos lo está explicando él mismo, pero seguramente usted tenga su propia definición de su hijo.
Pues una bellísima persona, un buen atleta y mejor persona todavía. Y bueno, que no sé qué decir, porque ya me faltan adjetivos para decirle. De lo buenísimo que es con todo el mundo, lo cariñoso, es que... Él no va más.
La madre
por lo menos claro, soy su madre, pero pienso que, porque todo el mundo me lo dice, y cuando todo el mundo, yo lo sé, más todo el mundo que me lo está diciendo constantemente, porque es con todo el mundo, se porta fenomenal, Y entonces, pues es así. No es porque sea yo la madre, no sea amor de madre, sino que verdaderamente es así.
Es verdad que un amigo que le he dicho que iba a hablar hoy con Fernando Carro y que corre también, me ha dicho que cuando Fernando bate el récord de España, creo que el de Berlanas, al día siguiente ya estaba Fernando en Aluche animando a la gente que entrena con él y con Arturo Martín, que siempre tiene un rato para todo el mundo. Y yo le quería preguntar, María Dolores, la madre de un atleta como él sufre como si fuera la madre de un torero. Piensa eso de que no me lo tiren, que no se caiga al pasar la ría, ay, que no se resbale en la última... ¿eh?
Sufro mucho, sí, sufro mucho. Me pongo muy nerviosa y entonces qué mal lo paso continuamente. Antes, y luego ya, claro, me da una alegría impresionante, pero cuando le pasa, todavía tengo recuerdo de los Juegos Olímpicos de hace 4 años, de 3 años y pico, los anteriores. Qué disgusto más grande, qué mal lo pasamos, qué mal. Y entonces, pues ahora estoy deseando que lleguen estos los del año que viene, si Dios quiere. Pero también con un poco de miedo, digo, Dios quiera, Virgen Santísima, que no le pase la mala suerte que tuvo Calcaya la primera vez, se lesionó el esto. Y fue horrible, ¿eh? Qué mal lo pasamos, lo pasó él muy mal. Y, por supuesto, los demás también, ¿cómo no?
Nada, no va a pasar nada. Blas Fernando, hombre, tranquilizada a María Dolores, que no va a pasar nada, que va a ser un año este de sobresaliente, ¿no?
Sí,
la va a liar en Qatar, la va a liar en Tokio, mamá de Fernando. Y además hay que decir una cosa, Fernando, que tu madre te quiere mucho, pero te mete caña también, porque cuando batiste el récord de España en Mónaco, que lo tenía Martín Berlanas desde 2002, te dijo, bueno, ¿por qué tanto revuelo si solamente has quedado cuarto, no?
Sí, esa me la ha hecho en varias ocasiones ya. También me la hizo también en la Copa del Mundo, que me dijo, oye, ¿por qué has quedado cuarto? Si puedes haber quedado tercero.
Sí, es que me dio mucha alegría, pero es que yo me había gustado ya que hubiera quedado tercero, pues yo qué sé, yo tampoco entiendo mucho de atletismo. Ahora desde que está él, pues más cada día voy aprendiendo, menos mal que voy aprendiendo y además me gusta muchísimo aprender, claro está. Pero es que yo dije, bueno, pues el tercero, y además en cualquier carrera, es que yo siempre estoy muy contenta, pero quiero más, un poco más, que no nos podemos conformar, no podemos para atrás como el cangrejo, si podemos un poquito para adelante, mejor que mejor. Estoy loquísima de contenta y fenomenal, ¿no? Pero que siempre, es que no sé, tengo ese de decirle, pero Fernando, ¿no podía un poquitín más? Uy, qué rabia me dio, si podías tú haber, pues sí. Y claro, y pobrecillo, sé que lo hago mal, lo mejor lo hago mal con... Pero he superado mi fuerza, digo, ya no lo voy a volver a decir más. Pero vuelvo.
Yo creo que son, como todos los amores, ¿no? Los más reñidos, que son al final los que más cariño se tienen, ¿no? En mi caso, yo la doy mucha caña a la pobre mujer. Al final la oigo deshacerse en elogios hacia mí, de lo buena persona que soy, que todas las personas se lo dicen, y cómo cuido a las personas, a los animales y demás. Y joder, y en cambio a la pobre mujer yo la doy muchísima caña y ella me da a mí mucha caña.
Hombre, ya sabes.
La mía es peor, ¿eh?
En Doha, Fernando, no dejes que te adelante un keniata. O sea, piensa en tu madre. Cuando veas que un keniata va por la segunda calle, no le dejes pasar, ¿eh?
Vale, intentaré acordarme de ella y de todos los que están alrededor nuestro.
Bueno, María Dolores, ¿va a ir usted, por ejemplo, a la Copa del Mundo, a Tokio, a los Juegos Olímpicos, o prefiere verlo en casa?
Pues ya veremos a ver, porque todavía falta un año, ya veremos a ver lo que, si puedo, voy, pero es que también tenemos 2 perros grandes, de mi Fernando también, de mi hijo, y entonces pues nos debemos mucho a ellos. Y entonces, pues, es lo que pasa.
Bueno,
que
pues nada.
Luego nos da pena dejarlo, y él primero, que no quiere que lo dejemos en ningún sitio, porque los tenemos muy mimados, y claro, no lo sé si va a poder, si se puede quedar mi marido solo con lo, y yo voy a verle, o me quedo yo y va mi marido, pero es que los dos va a ser un poco complicado.
No hay problema, buscamos una solución, Fernando. Un perro se lo queda a Carlos Sánchez Blas, el otro me lo quedo yo, y tú te llevas a tu madre a Doha y a Tokio y a donde haya falta.
Donde haga falta, el caso de... que vaya a muchos sitios.
Un mastín en una casa y un pastor en la otra, ¿no?
Venga, yo me pido el pastor, que mi casa es pequeña. María Dolores, un beso muy fuerte. Hemos estado encantados de compartir esta noche con su hijo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Un beso igualmente para vosotros. Y a ver si nos sigue dando mucha alegría.
Claro que sí, seguro que
sí. Vamos a hablar de la próxima.
Seguro que sí. Un beso fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Vamos,
buenas noches.
Vamos poniendo el punto y final, Blas.
Sí, le preguntaremos otro día por los tatuajes, por el amor de un miliciano de Robert Capa, que la lleva en su piel, Le preguntaremos por si es una fanfarronería cuando dice que no sabe lo que ingresa, por qué quiere conocer a Manuela Carmena, todo eso lo dejamos para otra
pregunta, entrevista. Esa pregunta, claro, no sabes cuánto ingresas, tenía que haberte preguntado como broncano, Fernando, ¿cuánto dinero tienes o cuántas veces en el último mes?
No sé cuál de las dos respuestas es más difícil de darte, mira lo que te digo.
¿Y qué pasa, que tu piel explica tu vida o que tienes muchos tatuajes?
No son tantos, pero sí es cierto que cada uno tiene un mensaje ahí para mí y para los míos, ¿no? Aparte que están todos en el lateral izquierdo de mi cuerpo, porque al final es el lado que está en el corazón y quiero llevarles ahí. Son cosas de la familia, cosas de pues eso, cosas que nos han acompañado a todos. En concreto el que mencionaba de Robert Capa, independientemente de que la gente piense o que pueda ser una fotografía mañada, que se habla de ello, es porque mi hermano, en su etapa durante su doctorado en el cine durante la posguerra civil española, que es el doctorado que hizo él, tenía siempre en todos los apuntes por la parte de atrás esa fotografía. Esa fotografía, independientemente, estaba, si hubiera dibujado un ejército robot luchando, un ejército samurái luchando, un ejército de milicianos luchando, siempre estaba el miliciano, la muerte de un miliciano de Robert Capa en sus apuntes. Entonces yo, con 15 años de diferencia, como tú mencionabas antes, Carlos, que prácticamente ha sido un padre, yo lo veía siendo un niño y ¿qué imagen me recuerda a mi hermano? Pues Robert Capa, esa imagen me le recuerda, entonces quise llevarla ahí a mi costado.
Blas.
Bueno, le vamos a proponer un desafío. Tienes que ser breve, en un minuto, te ponemos la campana si no, tu carrera en Qatar. O sea, que relates aquí en el micrófono, en este kilómetro cero de los sueños, donde se sueña, luego puede salir o no, pero si no soñamos en la vida estamos muertos, tu carrera, que la visualices, ¿cómo va a ser esa final de 3.000 obstáculos en el Mundial de Qatar?
Una carrera limpia, que salga desde el principio lanzadita, pero que no sea excesivamente rápido, un ritmo de entre 2.50 y 2.45 como mucho, el primer 1.000. Y luego a partir de ahí se frene un poquito, un 400 tranquilo desde el 1000 hasta el 1400, hasta el 1600, que pases el ecuador de la carrera y haya especulaciones en carrera, ¿no? El grupo se vuelva a compactar. Y a partir del 1600 se desaten las hostilidades, que sea progresivo, que sea un 400 también sin ninguna caída, sin ninguna, nada raro, que sea todo para adelante, progresivo. Volvamos a ir a un ritmo ya alto entre 2.45 y para adelante. Y un último 1000 de infarto, un último 1000 que pueda ganarles a todos si ellos fallan, claro, ellos son muy rápidos también. Pero bueno, confío en mi final y confío en que algún día tienen que fallar.
Queda grabado, ¿eh? Confiamos en esa carrera, firmamos debajo de ella y ojalá se cumplan y se cumplan tus deseos. Fernando, gracias por dejarnos subir al carro, que ya es un poco nuestro, ¿eh?
Muchas gracias, amigos, y como siempre os digo, la verdad que es... Para nuestro deporte es maravilloso que tengamos a gente como vosotros respaldándonos y siendo nuestros pequeños escuderos.
Es nuestra obligación. Un abrazo y muchas gracias, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
Diego García, antes de irnos, ya van 11 días sin Blanca Fernández Ochoa. ¿Cuál es la última hora desde la dehesa de Cercedilla?
Pues no hay novedades en la búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa. La búsqueda se ha centrado toda la tarde en las dos caras de Siete Picos, con drones, perros y agentes rapelando, lo que hace que nos hagamos una idea de lo complejo que es el terreno. Se trata de la zona más peligrosa de los 3.500 kilómetros de la Sierra Norte de Madrid. Se ha comunicado que los perros siguen sin encontrar absolutamente nada y esta noche no van a salir los helicópteros para prevenir la seguridad de los funcionarios. Deseamos, sin duda, que a lo largo del día de mañana podamos dar mejores noticias.
A ver si mañana es un buen día. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.